Entonces pasamos ya el turno a la última comunicación y procederemos, si no viene la doctora Carmen Milagros, al turno ya de preguntas. Pasamos a la comunicación de Armin Darteta Liotti de Lanzarote, un icono telúrico, la representación del Callao a la cultura canaria contemporánea.
Bien, buenas tardes. Ante todo, al igual que el resto de mis compañeros, agradecerle al comité científico que me permita estar esta tarde aquí. Y bueno, como mi trabajo es un poquito largo, pues voy a empezar sin más preámbulos.
15 minutos.
15 minutos, sí, está cronometrado. Este trabajo es producto fundamentalmente de la propia observación. Tras un acercamiento más detenido a la escultura canaria contemporánea, que constituye mi campo de investigación, comprobamos con asombro que el Callao está presente en la producción de numerosos artistas, por lo que decidimos analizar la obra de 4 escultores y determinar de qué modo este elemento es interpretado y representado por cada uno de ellos, para así poder entender por qué ha pasado de ser un componente más del paisaje isleño a convertirse en un icono singular. Para este fin, consideramos fundamental realizar primero un breve análisis del panorama nacional, artístico nacional y canario del siglo XX, puesto que sin ello no se podría entender el sentido de este trabajo. En la agitada historia de la España contemporánea, la identidad constituyó desde el comienzo un problema político de primer orden, pasando muy pronto al no menos complejo terreno artístico y cultural. Poetas y artistas aunaron sus esfuerzos con el objetivo de hallar la verdadera imagen de España, que finalmente quedó definida a través del paisaje. De la mano de los integrantes de la generación del 98, Castilla y sus páramos pasaron a convertirse en un motivo épico, político, místico y estético. La culminación a este proceso llegó con la conocida como Escuela de Vallecas. Desde finales de los años 20 y hasta la primera mitad de los 30, un grupo de artistas y poetas paseó por los áridos campos castellanos, en los que cualquier motivo vegetal, animal o mineral podía ser objeto de inspiración artística. Estos elementos extraídos de la tierra eran inyectados de una fuerte carga emocional y reinterpretados a través de lenguajes modernos, dando lugar a lo que se ha denominado surrealismo telúrico. De forma paralela, en Canarias se estaba gestando un fenómeno cultural de características muy similares, en el que los artistas de la Escuela Luján Pérez y un importante grupo de poetas luchaban por definir una verdadera identidad que diera sentido a su idiosincrasia. Al igual que ocurriera en el panorama nacional, ese signo interior se halló en el paisaje, apareciendo teorías que defendían la existencia de una estrecha relación entre el hombre y su entorno, como el célebre texto de Pedro García Cabrera, El hombre en función del paisaje. En el terreno plástico, los artistas, conscientes de la caducidad y falsedad del mito clásico de Afortunada, comenzaron a reivindicarlo genuinamente canario, basándose para ello en elementos representativos del paisaje y la vida campesina de las islas. Consecuentemente, se descubrió la belleza insólita de la geología volcánica del archipiélago, y desde entonces lo telúrico ha pasado a convertirse en un componente definidor del arte canario, consiguiendo así una perfecta síntesis entre modernidad, dada a través del uso de lenguajes vanguardistas, e identidad, manifestada a través del arraigo a una tierra ancestral. Y aquí vemos un claro paralelismo con lo acontecido en la Escuela de Vallecas. En el terreno escultórico, la piedra ha supuesto para los artífices la posibilidad de investigar formalmente e indagar en sus propias raíces culturales. De la amplia diversidad de piedras existentes en Canarias, nos hemos decantado por el Callao, una piedra de basalto que encontramos en las playas y barrancos de las islas, en las que la acción ejercida durante siglos por las aguas ha dado lugar a esa particular fisonomía curva. Precisamente el origen de su naturaleza, producto de la acción de dos elementos tan definidores de nuestro paisaje, como lo son el volcán y el mar, convierte al Callao en una síntesis de la esencia canaria. Por otro lado, la propia denominación constituye una particularidad del vocabulario isleño, puesto que en el resto de España la misma tipología es conocida como canto rodado. El diccionario de la Real Academia Española apunta al respecto que, como en castellano es solamente término dialectal canario y vocablo de la lengua de los marineros, debe ser portuguesismo. Su dura consistencia y superficie curva han hecho del un objeto de utilidad para los habitantes del archipiélago. Los aborígenes lo usaron en la fabricación de pequeñas construcciones arquitectónicas, así como instrumentos e incluso armas en sí mismos. Tradicionalmente, los marineros han servido de él para hacer potalas, usarlo como rampa para deslizar sus barquillos o majar la carnada con la que pescar. Antes de entrar en el objeto de nuestro estudio, hemos de decir que si bien la nómina de artistas canarios que ha empleado el Callao en algún momento su producción es muy amplia, hemos decidido centrarnos en los que a nuestro juicio constituyen los ejemplos más representativos. El primer artista que vamos a estudiar es Pancho Lasso, el más importante escultor nacido en Lanzarote. En 1926, el Cabildo Insular le concedió una beca para ampliar sus estudios en Madrid. Allí entabló muy pronto una entrañable amistad con el gran escultor Alberto, al que acompañó por esos míticos paseos por las afueras de Madrid, realizando esculturas de una enorme originalidad, que aun teniendo muchos puntos de contacto con la obra del panadero, presentan aspectos diferentes y nuevos. La doctora Josefina Alix, especialista en escultura española de preguerra, ha afirmado que Francisco Lasso fue el único que supo entender esa escultura extraída de la tierra por participar también de esa órbita de comunión con la naturaleza que había vivido durante su niñez. En 1939 regresó a su isla natal, en donde realizó algunas esculturas que venían a culminar su experimentación tridimensional. Destacamos aquí composición, fechada en torno a 1942-45, una pequeña estructura formada por dos piezas superpuestas, una piedra volcánica a modo de plataforma y un cayado que se yergue verticalmente sobre la base, y que otorga al conjunto un elegante contraste de textura. Si bien esta forma de componer no difiere de las piedras esculturas realizadas por Lasso y Alberto en la Escuela de Vallecas, lo cierto es que el empleo del material volcánico la dota de un carácter vernáculo, y es que, como el propio artista señala en sus escritos, Lanzarote constituye el alfabeto que universaliza mis formas y mis conceptos de escultor. El caso de César Manrique constituye un ejemplo paradigmático de identificación de un artista con su paisaje de origen. En las diversas facetas de su dilatada carrera como artista integral, hallamos una constante, el empleo de elementos naturales. Entre ellos nos encontramos con numerosos cayados. En el terreno escultórico cabe destacar una interesante obra realizada en torno a 1960 para el Parque Viejo de Arrecife, un conjunto de tres piezas formado por una piedra basáltica vertical que actúa como plataforma, sobre la que se eleva apoyado sobre un único punto, un cayado que parece burlar las leyes de la gravedad. A un lado reposa independiente otro cayado de estructura más plana con perforaciones en su superficie. La disposición superpuesta nos recuerda irremisiblemente a las piedras esculturas de Pancho Lasso. Recordemos que en 1940, durante la estancia del escultor en la isla, ambos artistas entraron en contacto, iniciándose una estrecha amistad. Lasso alentó al joven a continuar su incipiente carrera, al mismo tiempo que le transmitió unas ideas estéticas de vanguardia por entonces inaccesibles en Lanzarote. El cayado también constituyó para él una pieza básica en su faceta como decorador. Siguiendo sus principios de integración arte-naturaleza, esta piedra aparece principalmente ornando el suelo de edificios cerca del mar o insertos en espacios con agua, evitando con ello su descontextualización. Por otro lado, el cayado constituye un elemento común de ornamentación de la arquitectura tradicional canaria, reivindicado por Manrique, rociado por el pavimento o erigido a modo de escultura. No debemos olvidar tampoco que Manrique pasó los veranos de su infancia en Famara, una playa salpicada de cayados. Estas imágenes, a buen seguro, quedaron para siempre grabadas en la retina de un hombre de una sensibilidad tan exquisita como la suya. Pero si hablamos de sensibilidad e identificación con la naturaleza, es imposible eludir la figura del gran escultor Plácido Fleitas, para el que la referencia a las islas fue siempre un motivo inspirador en su obra. Su estancia en Fuerteventura para realizar el servicio militar generó en su obra un cambio fundamental, ya que la inexistencia de madera en aquellos parajes le hizo experimentar con un nuevo material, la piedra, que desde entonces se convirtió en su material predilecto, realizando esculturas que tallaba directamente de las canteras, alcanzando una asombrosa perfección técnica. A finales de los 50 y tras su estancia en París, Fleitas dio el salto definitivo hacia la abstracción. La culminación a su investigación formal llegó con la serie Magias de la Naturaleza, de la que destacamos un conjunto realizado en la playa de las Alcarabaneras en 1964, compuesto por tres piezas independientes formadas por cayados de grandes dimensiones, dos de ellas constituidas por superposición. Una vez más, esta disposición nos remite a las piedras esculturas realizada por la Escuela de Vallecas, y más concretamente a Pancho Lasso, a quien Fleitas conoció entre 1940-42 y con el que volvería a coincidir en la Exposición Provincial de Bellas Artes, celebrada en 1944 en Las Palmas, donde ambos artistas expusieron obras. No sabemos el alcance exacto que este contacto tuvo en la obra de Fleitas, pero en cualquier caso, el paralelismo con el conjunto que estudiamos, aunque elaborado 20 años después, es claro. La influencia europea es más patente en el carácter orgánico que presenta el conjunto, herencia principalmente de Henry Moore y Barbara Hepworth, para los que la tierra era fuente inagotable de inspiración. Fleitas, además, sintió durante toda su carrera una predilección por las formas pulidas y redondeadas, presentes también en la obra de Art y Brancusi, que obtenía gracias a una indiscutible calidad técnica. En este caso, sin embargo, la naturaleza misma del cayado ofrecía una superficie perfectamente pulida. El monumental conjunto desprende un halo de magia y misterio, tanto por el poderoso sentimiento de conexión del artista con la naturaleza, como por la disposición y el gran tamaño de cayados, que recuerda a los tótem tribales o menhires prehistóricos, pareciendo formar parte de una ancestral ceremonia consagrada a la Madre Tierra. Como hemos podido observar, los escultores analizados hasta ahora hicieron un uso del cayado puntual y con una finalidad principalmente experimental. El auténtico reconocimiento estético e ideológico del cayado llegó con Tony Gallardo, quien lo empleó de un modo plenamente consciente y con unos propósitos claros. A pesar de que el escultor había conocido en su juventud el trabajo con la piedra, precisamente de la mano de Plácido Fleitas, no fue hasta la década de los 70 cuando recuperó el trabajo con este material, al iniciar la serie Piedras Canarias. Durante un tiempo, el escultor se dedicó a recorrer los barrancos y playas de Gran Canaria, seleccionando los mejores ejemplares, que posteriormente transformaba en escultura. De entre todas las piedras, el Callao centró mucho de sus intereses, ya que por un lado sentía fascinación por su fisonomía, y por otro, evocaba en su mente viejos recuerdos infantiles, puesto que nació en el puerto. Una vez elegidas las piezas, Gallardo las llevaba a su taller, en donde le practicaba cortes e incisiones de marcado carácter geométrico, y aquí una diferencia con los escultores anteriores que exhibían el Callao en toda su naturaleza sin intervenirla, ¿no? Lo suyo, afirmó el crítico Díaz Bertrana, era un diálogo con la piedra, un escarbar en su identidad. Y precisamente de una fuerte carga de identidad están impregnados los Callaos y todas sus piedras canarias, alcanzada a través de dos vías fundamentales, la referencia al paisaje y su capacidad de alusión al pasado aborigen. Como él mismo afirmó en la siguiente declaración, yo rastreo la huella de mi pueblo en los cantos rodados de los barrancos, indago sobre mi propia identidad interrogando las piedras, creando alfabeto con mis incisiones. La culminación al trabajo de Tony Gallardo con esta piedra llegó con la creación de la Fuente del Callao. El conjunto, que se erige sobre una rotonda del puerto de la Luz, está formado por un monumental callao de más de 6 toneladas que se eleva sobre un mosaico de basalto por el que circula el agua, recordando al fondo del mar o a las rocas de la marea. La escultura le fue encargada con el objetivo de humanizar el recinto portuario. En sus escritos, el escultor nos cuenta cómo se había enamorado de esta pieza desde que la vio, allá por 1977 en la playa de San Felipe, y las grandes dificultades que tuvo para dominarla. El conjunto aún hoy se presenta como un punto de referencia clave del puerto. Todo este proceso de exaltación de la identidad se marca en el complejo contexto político y cultural que fueron los años de la transición en Canarias. En la segunda mitad de la década de los 70, el debate cultural canario estuvo dominado por la reflexión acerca de la existencia o no de una identidad canaria y la necesidad de crear nuevas iniciativas artísticas que dinamizasen el empobrecido panorama cultural. Precisamente, Tony Gallardo fue uno de los principales promotores de ambos debates, emprendiendo junto con otros artistas iniciativas tales como el Contacto 1, experiencias audiovisuales o la firma del Manifiesto del Hierro. Pese a que no hemos podido profundizar en la obra de más artistas, con lo analizado hasta ahora podemos concluir que, ya sea intervenido por los instrumentos del artista o desnudo en su sensual naturaleza, superpuesto o aislado, impregnado de una carga de identidad o de un sentimiento de conexión con la naturaleza, lo cierto es que el Callao no ha pasado desapercibido para los escultores canarios, quienes, por el contrario, han sabido extraerlo de su contexto natural para introducirlo en el apasionante mundo del arte, reforzando en este proceso de transmutación su condición de icono singular. Muchas gracias.